Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto compartir otra edición aquí en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos el tema de las patentes de propiedad intelectual de vacunas contra el COVID-19 y la definición que tomará la Organización Mundial de Comercio.
Entrevistamos a Felipe Carvalho, integrante de la campaña de acceso a los medicamentos esenciales de la ONG Médicos Sin Fronteras.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Será extremadamente terrible ver que los países ricos reciban vacunas contra la COVID-19 y los africanos no.
La frase fue dicha por John Nengasone, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
En plena expectativa mundial por el inicio de la vacunación en algunos países ricos, el debate sobre el acceso real que tendrán los estados pobres se trasladará este 17 de diciembre a la Organización Mundial de Comercio.
A pedido de INDI Sudáfrica, el Consejo General del Organismo, su máximo órgano ejecutivo, fijará posición sobre si acepta suspender las patentes de propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID-19 hasta que el riesgo de pandemia haya desaparecido.
Un relevamiento de la ONG Médicos Sin Fronteras evidencia que la propuesta ya cuenta con el respaldo de todos los países africanos y la mayoría de latinoamericanos, incluyendo Centroamérica, el Caribe, México, Argentina, Bolivia y Venezuela.
Por el contrario, Brasil y Colombia no apoyan, desconociéndose hasta el momento la posición de Uruguay y Paraguay.
También la respaldan la mayoría de los estados asiáticos, restando el pronunciamiento de potencias como Rusia y China.
Sin embargo, el gigante asiático viene abogando por la necesidad de declarar a las vacunas anti-COVID como de bien público global, por lo que se estima que apoyaría.
Sí, hay certeza de que Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, el denominado mundo occidental, rechazarán de plano la suspensión de las patentes.
De esta forma resumió el panorama la radio y televisión española en su informativo del 12 de diciembre.
Los países más ricos, que solo representan al 14% de la población mundial, ya han comprado más de la mitad de las dosis de las principales vacunas. Solo de Pfizer, la Unión Europea ha comprado 200 millones de dosis, Estados Unidos 100 millones, Japón 120, Reino Unido 40 y Canadá 20. Solo Oxford AstraZeneca se ha comprometido a dar el 64% de sus dosis a países en desarrollo, pero los activistas piden que compartan las patentes.
Sumando todas las vacunas ya disponibles y las que están en fase de ser aprobadas, Canadá encabeza la lista de acaparamiento. Podría vacunar a cada habitante hasta 6 veces.
Le sigue Estados Unidos con 4,43 vacunas por persona, Reino Unido con 4,18 y Europa en promedio con 2,44.
El problema es que si los países más ricos acaparan las vacunas, todo indica que no llegarán a la población de riesgo en los países de menores ingresos y por tanto la enfermedad podría demorar años en ser vencida.
Por eso se pide la suspensión de las patentes para potenciar la producción en todos los países con capacidad para hacerlo.
De acuerdo con un informe elaborado por organizaciones que promueven un voto favorable en la Organización Mundial de Comercio, entre ellas Amnistía Internacional y Oxfam, si nada cambia este jueves, 9 de cada 10 personas de al menos 70 países pobres no podrán vacunarse durante 2021.
Esto podría determinar que el COVID-19 se vuelva endémico, por ejemplo, en África.
Con Felipe Carvalho, de la campaña de acceso a los medicamentos esenciales de la ONG Médicos Sin Fronteras, profundizamos ahora en estos temas.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y hoy con mucho gusto recibimos nuevamente aquí en Telescopio de Sputnik. Felipe, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Federico. Muchas gracias. Un gusto hablar nuevamente acá y con todos que nos escuchan.
Vamos a compartir mucha información. Vamos a recordar que en abril teníamos un primer contacto cuando el tema de las vacunas recién empezaba a instalarse fuertemente, la competencia por lograrla, las farmacéuticas, los países. Han transcurrido varios meses y parece que están a punto de empezar, o en algunos países ya empezaron a vacunarse. Felipe, ¿cómo has visto este proceso?
Bueno, lo que pensamos es que muchas de las preocupaciones que teníamos hace meses atrás están muy, muy válidas, porque vemos ahora Cuando se empieza la vacunación estamos exactamente con este escenario donde hay países que acumularon una gran cantidad de vacunas y hay otros países que todavía siguen sin ninguna claridad sobre cuántas vacunas van a recibir o cuándo. Y en esto están incluso países de Latinoamérica, por supuesto. Entonces, este tema del control sobre las vacunas está muy más claro en este momento, donde no solo algunos pocos países están con la mayor cantidad de vacunas para recibir inmediatamente, como también son unas pocas empresas que controlan las decisiones de quién va a recibir, quién va a pagar, qué precios. Entonces estamos muy preocupados con lo que pasa en este momento.
Sí, yo veía, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien si era Canadá o Reino Unido, pero en todo caso esos dos países están dentro de los que tienen vacunación garantizada, digamos, para su población, que tienen más dosis reservadas que población.
Sí, en Canadá me parece el dato es que tienen como 600% de la necesidad. Así que se puede vacunar la población como unas 6 veces.
Y en este momento la atención está centrada en esto que tú decías, pero también en una iniciativa de Sudáfrica e India que de alguna manera reedita lo que hicieron cuando hace 20 años el problema era el VIH. Ellos están pidiendo suspender las patentes vinculadas a las vacunas y a todos los insumos relacionados con el COVID-19.
Sí, verdad. Eso es una medida muy importante que se puede adoptar al nivel de la Organización Mundial del Comercio. Esta propuesta fue hecha en octubre y básicamente lo que propone es una regla que ya existe al nivel de la Organización Mundial del Comercio. Esta suspensión ya fue utilizada en otros momentos, en otros temas. Y lo que se plantea es que, considerando las condiciones excepcionales de esta pandemia, que se utiliza su suspensión justamente para ampliar la producción de vacunas y de otros bienes de salud, porque vemos claramente que hay una insuficiencia de producción y eso pasa en gran parte porque hay barreras de todo tipo de propiedad intelectual, patentes, pero otras cosas también como secretos industriales y otras barreras de propiedad intelectual. Y si no hay esta suspensión, es muy más difícil que los países consigan ampliar esta producción, bajar los precios y hacer una distribución realmente justa y salvar las vidas en varios países, ¿no? Entonces, estamos en este momento donde los gobiernos pueden tomar esta medida. Al inicio pedimos que las empresas no demandasen patentes sí. y otras propiedades intelectuales, pero ahora no lo hicieron. Hace 8 meses que los demandamos y no hicieron, pero los gobiernos disponen de mecanismos en sus países, pero también este mecanismo internacional, que así es como una coordinación de los países para esta suspensión. Estaría buenísimo y esperamos que cada vez más países apoyen esta idea. Y hoy tendremos esta reunión donde se definirá la continuación de esta propuesta.
Tú me corriges, pero el jueves 17 es donde la OMS definiría esta posición de manera global.
Sí, sí, de realidad, porque en la OMS hay un consejo más alto nivel.
Sí.
Se reúne el 17 y ahí será un momento decisivo para esta propuesta. Pero hoy hay una reunión de un consejo más específico sobre temas de propiedad intelectual. Y en basado en esta discusión de hoy, se va a llevar la discusión al 17, donde es un consejo general, es un nivel más alto dentro de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el 17 es una fecha clave para que se avance y se apruebe esta propuesta y los países tengan una opción más para garantizar acceso a vacunas y medicamentos, diagnósticos.
Tú me corriges también porque es información que va cambiando día a día, pero hasta donde yo leí había casi 100 países apoyando la iniciativa originalmente impulsada por Sudáfrica e India, pero claro, son todos países pobres, digamos, Felipe. De los ricos, ¿todos están en contra o no se han pronunciado, no?
Sí, es un gran absurdo porque obviamente que estos son justo los países que garantizaron para sí las grandes cantidades de vacunas que van a recibir primero y que tienen preferencia en la compra de tratamientos también que se están desarrollando. Entonces, estos justamente están limitando la oferta y al mismo tiempo bloqueando las opciones políticas que hay para los países en desarrollo. Como esta. Y el tema de la suspensión es muy democrática porque si se aprueba este tema en la Organización Mundial de Comercio, cada país después decide si aplica o no nacionalmente. Entonces, claro, no hay por qué hacer oposición, ¿no? Es justamente la oposición a esta propuesta es justamente para impedir que otros países puedan explorar esa alternativa. Entonces, no vemos sentido en que se bloquee. Es mucho más ideológico a decir que si se aprueba esta suspensión, la inversión en investigación y desarrollo será afectada, pero la realidad es que estas inversiones son básicamente públicas. Claro. Esto está muy claro con los datos que tenemos de la mayor parte de las vacunas. Entonces, no hay ni mismo este argumento de que las inversiones fueron hechas por las empresas, no lo fueron. Claro. Y es algo temporario también, y solo para COVID. Entonces, es una propuesta muy clara, muy importante para la salud pública, y no hace sentido que los países la bloqueen. Si no les gusta, que no la utilicen, pero no bloqueen que otros la utilicen.
Porque acá, además de todos estos temas que quizás desbordan al común de la gente, como uno de estas disputas económicas, geopolíticas, hay un dato que es que este virus se propaga rápidamente y que hasta que todos estemos a salvo, nadie estará a salvo.
Exacto, es un problema de salud pública global, entonces la solución hay que ser global, hay que tener cooperación, coordinación, solidaridad. Entonces, la lógica de los países que piensan que tener preferencias, ventajas, los hará estar libres del problema, no es verdad, porque es un problema global y necesitamos enfrentarlos como una comunidad global, tanto del punto de vista científico como de la parte política, de la cooperación en estos temas, ¿no? De abrir, temporariamente suspender estos derechos para que justamente podamos tener cantidades suficientes de productos para toda la gente. Es algo, para una respuesta a una pandemia es muy claro y muy obvio, pero políticamente es una disputa de visiones que no son basadas en salud pública, este es el claro problema.
No te estoy pidiendo que hagamos futurismo ni nada, pero vos pensás que hay un clima para que la decisión del 17 sea favorable al interés general, ¿o pensás que va a primar el interés económico, si se quiere?
Bueno, históricamente hemos visto que el interés económico tiene una fuerza muy grande, pero la comparación que hicimos justamente con este momento hace 20 años atrás, sí, es porque fue justamente un momento donde la mirada de salud pública habló más alto, digamos. Entonces, sabemos que es posible que si los países están conscientes de que en realidad están escribiendo la historia de la respuesta a las pandemias, están escribiendo la historia de la salud pública global. Entonces, con una mirada más amplia, como hemos visto en el caso de VIH hace 20 años atrás, se puede salvar muchas vidas, y se puede justamente también desde el punto de vista de recuperación económica, también el acceso al tratamiento, la mejora de la respuesta a la pandemia también tiene, claro, un impacto social, pero también económico, que es un tema que los países se preocupan. Entonces, es posible mirar la historia de dos maneras, ¿no? Primero, que es posible tener una declaración política fuerte, como tuvimos la declaración de Doha hace 20 años, pero también mirar que para otras pandemias, cuando no tratamos adecuadamente este tema de acceso, de propiedad intelectual, tardamos muchísimo para responder. Tenemos, por ejemplo, hepatitis C, ya tenemos medicamentos nuevos hace muchos años, hace 7 años, y todavía 80% de las personas que necesitan no reciben. Entonces, podemos mirar que con COVID, si no hacemos nada ahora, va a pasar lo mismo que pasó con hepatitis C, va a pasar lo mismo con tuberculosis, donde hay opciones, pero no llega a quien más necesita. Entonces, podemos proyectar entonces que si no hacemos esta medida, vamos a tener ahí 10 años al frente, 20 años al frente, la gente que se muere de COVID porque no tiene acceso a tratamiento, a vacunas. Y eso es un escenario real basado en lo que pasó con otras pandemias. Entonces, para evitar eso, necesitamos medidas políticas muy afirmativas y muy firmes de los gobiernos en este momento.
Médicos Sin Fronteras tiene visualizado cuál es la posición de los países que a su vez están involucrados en la investigación y desarrollo de vacunas. Por ahí leía que Estados Unidos, Canadá, Alemania como parte de la Unión Europea están en contra de esta posición. ¿Qué pasa con China y Rusia, por ejemplo?
Bueno, China ha manifestado como un interés en esta idea de bienes públicos globales, que está más relacionado con esta idea de no tener patentes y derechos de propiedad intelectual. Todavía informan que están haciendo discusiones internas. Y ahí no sabemos exactamente el posicionamiento definitivo, pero nos parece que están más en esta posición de apoyar esta idea, porque todo el tiempo mencionan la importancia de bienes públicos globales, que son justamente los productos que no están bajo ninguna forma de monopolio. De Rusia tenemos menos información, pero nos preocupa un poco América Latina, porque históricamente son países muy activos en la defensa del acceso a medicamentos. Tenemos Argentina, que está apoyando esta iniciativa, otros como Venezuela, Honduras, y recién esta semana Bolivia declaró también apoyo. Pero hay muchos otros que están como en dudas, como Chile, Colombia, Perú, que todavía no han declarado ni que son contra ni a favor. Y tenemos Brasil también, que está en contra, que es un gran retroceso en comparación con lo que teníamos como posición brasileña en este tipo de debates. Pero hay muchos países todavía en duda. Sería importante esta coordinación regional para también tener una fuerza desde nuestra región en apoyo a esta medida, que mucho traerá beneficios para las poblaciones acá.
La Organización Panamericana de la Salud, tú me contabas que está también trabajando, haciendo lo suyo en esta discusión. ¿Qué nos puedes aportar desde esa perspectiva? ¿Cómo está visualizando la situación en la región?
Sí, la Organización Panamericana de Salud juega un rol importante de negociación y distribución. Están discutiendo el tema de vacunas, y un principio muy fuerte de la OPS y de los países de acá es no aceptar una política de precios diferenciados. O sea, que a depender del nivel de ingresos, cada país pague un precio diferente por vacunas, por medicamentos. Entonces, siempre tuvieron ese posicionamiento muy claro de negociar conjuntamente y tener un precio el más bajo posible para todos los países. Y ahora con el tema de vacunas para COVID, se está discutiendo hoy la posibilidad de crear una excepción. O sea, para vacunas de COVID, aceptar que países paguen distintos precios. Y esto es justamente al contrario de lo que demandamos. Demandamos que las empresas sean transparentes con precios, que el precio sea al costo. Y cuando se hace este juego de a depender de ingresos, cada país paga una cosa, es justamente abrir la brecha para que las empresas hagan estrategias abusivas de precio, ¿no? Claro. O sea, explorar lo máximo que cada país puede pagar. Y eso no está transparente, no está nada. Entonces, es muy malo que se acepte en esta reunión de la OPS que este posicionamiento firme sea relativizado, o sea, se crea una excepción a esta oposición a una política de precios diferenciales. Entonces, no está finalizada esta reunión, están reunidos ahí los ministerios de salud de los varios países, y esperamos que mantengan justamente esta posición de negociar el mejor precio, el precio más bajo, y que se imponga eso al COVAX, ¿no? Que es el mecanismo internacional que está trayendo las vacunas de COVID. Entonces, los países de acá están muy fuertes en este mecanismo de COVAX, con financiación, con cantidades. Entonces, tienen un poder de negociación. Pueden no aceptar esta política y definir que la política hay que ser más transparencia, precios más bajos, y imponer eso a las empresas, ¿no? Que las empresas impongan lo que quieran.
Claro, porque aparte estamos hablando, cada vez que se hablan de cantidades de dosis, son cifras astronómicas, ¿no? Porque uno piensa que tiene que ser vacunada toda la población mundial, ¿no? Entonces, realmente hablamos de un negocio hipermillonario, Felipe.
Sí, exactamente. Entonces, no está bien que las empresas tengan el poder de definir cantidades, definir precios, definir distribución.
¿Quién vive y quién no, en definitiva?
¿Quién vive y quién muere? Sí, y los países aceptan, pero vale, hay un poder de decir, mira, no aceptamos eso, queremos así, queremos más transparencia, si quieren ¿no? Porque si no, claro, el interés económico va así imponiendo y la salud pública se queda ahí como un detalle, ¿no? Y no es así, ¿no? Los países tienen también una voz que necesitan utilizar en este momento.
Felipe, hablamos en abril y lamentablemente el proceso de vacunas fue hacia un lado que no esperábamos. Tenemos otra fecha por delante, esperemos que esa sí haya un cambio y en todo caso te propongo retomar el contacto después de eso.
Claro, será un gusto para mí siempre hablar con Sputnik y sabemos que al menos tenemos esta propuesta al nivel de la Organización Mundial de la Salud, que es un gran avance, es como, ¿no?, algo nuevo que los países están planteando y esperemos que sea aprobado. Pero seguimos hablando, Federico, y gracias una vez más por invitarme.
Le pedimos entonces a Felipe Carvalho, integrante de la campaña de acceso a los medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.